Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día jueves 11 de abril a un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolf, los estoy aquí acompañando a esta hora de la mañana para entregarles informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación. Tenemos un gran capítulo el día de hoy que queremos disfrutar con ustedes, centrado en temas tecnológicos. Habían algunas novedades, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos compartiendo en cuanto a inteligencia artificial y esta fusión que podría generarse con los smartphones, particularmente lo que estaría desarrollando Apple y que podría ser parte de sus próximos lanzamientos, algo que estuvimos revisando el día de ayer, también analizando un poco lo que está haciendo la competencia, Samsung particularmente, que no descarta seguir la misma senda y que de hecho ya había comenzado a dar sus primeros avances con Galaxy AI. Y bueno, todo lo que tiene que ver con un poco la mirada, la manera en la que rápidamente la inteligencia artificial también estaba haciendo de las suyas para poder inmiscuirse fuertemente en nuestra vida cotidiana y por supuesto también en la tecnología, en todos los usos que le podemos dar a este tipo de avances que, como decíamos antes, ya no solamente son cosas que podamos usar en nuestro cotidiano a través del computador, sino que posiblemente en los objetos, los dispositivos con los que actualmente nos relacionamos. Vamos a estar hablando justamente de temas vinculados a la tecnología el día de hoy y también estaremos en algunos momentos más conversando con quien va a estar acompañándonos en nuestro capítulo del día de hoy, porque vamos a estar sosteniendo más adelante una conversación con nuestro invitado del día, porque queremos profundizar, queremos ahondar también en temas vinculados a lo que tiene que ver con aspectos relacionados a la llamada terapia génica. Vamos a estar ahondando en esta terapia génica que vendría siendo una verdadera promesa que revolucione todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo y saludable, es decir, poder tener una mejor calidad de vejez, pero además, ¿de qué manera podemos llevar esto adelante? Para eso estaría esta terapia génica y justamente con nuestro invitado del día de hoy vamos a estar adentrándonos en ese tema en particular. Ahora, para comenzar esta jornada, quiero llevarlos rápidamente hacia Argentina, porque Argentina está haciendo noticia hoy por hoy, sobre todo en un país como el nuestro, dado una base espacial que se estaría, o que ya más bien está localizada en un predio de cerca de 200 hectáreas, todo esto en lo que es la zona de la estepa de Neuquén. En este lugar específico, al sur de el territorio argentino, se habría instalado esta base espacial, pero que no es propia de ese país, ¿no? ¿Saben qué origen tiene? Es de origen chino, sí, es una base espacial china ubicada, como les decía antes, en Neuquén, en plena Patagonia Argentina, particularmente en la Bajada del Agrio, ahí en la estepa de Neuquén, y que vendría siendo no solamente una base espacial que, si bien ya tiene algunos años, porque así ya cerca de 10 años estaría instaurada ahí en ese territorio, ahora quiere ser aprovechada de mejor manera para poder, de alguna forma u otra, con todo este nuevo auge, ¿cierto?, que hay en materia espacial a través de las distintas potencias, bueno, poder sacarle el provecho para, de alguna forma u otra, poder seguir avanzando en esta línea. Según el gobierno actual y también los anteriores de Argentina, todos señalan que esta base espacial tienen fines estrictamente científicos, es decir, que no sería una base militar, que no sería una base que tenga otro tipo de objetivo más que la investigación, aunque obviamente no todos comprenden quizás esa información de la misma manera y lo toman como una especie de base con la que quizás eventualmente busca también China poder posicionarse en esta región de nuestro planeta, en Sudamérica y particularmente desde la Patagonia, en este lugar en particular. ¿Qué es lo que supuestamente estaría haciendo entonces esta base espacial ubicada en plena Patagonia, pero Argentina en este caso? Bueno, estaría dirigida fundamentalmente a misiones denominadas de espacio profundo, que estarían ubicadas a distancias que superan los 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y además de todo lo anterior, en este convenio que ha firmado el Estado argentino con China en particular, se destaca que Argentina puede acceder al 10% del tiempo del uso de esta antena, todo esto para lo que sean el desarrollo de proyectos de investigación científica nacional y de cooperación regional e internacional, además de también tener la posibilidad de hacer sus propias instalaciones en ese predio. Así que este lugar en particular ha estado adquiriendo nueva relevancia, si bien no es propio de este año puntualmente, sino que ya lleva 10 años de existencia. Ahora su funcionamiento ha adquirido, como decíamos antes, una relevancia aún mayor, dado este nuevo auge en esta llamada carrera espacial que ha venido a despertar en las distintas potencias mundiales también la intención, ya sea de explorar nuevos territorios, de llegar más lejos, y no me refiero solamente de distancia, sino que avanzar un poco más respecto a todo lo anterior que se había hecho en materia espacial. Y por supuesto, bueno, venir un poco a demostrar esa hegemonía también ante el resto del mundo. 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a continuar acá en Café Plus. Nos vamos a ir durante esta jornada no solamente a la conversación, como lo haremos en algunos minutos más, también nos iremos a la música en el día de hoy. Los queremos dejar con buen rock para partir esta jornada de día jueves 11 de abril. Y por lo mismo, vamos a abrir esta mañana recordando, o más bien saludando también lo que ha sido la publicación del single Supersonic, el sencillo que fue parte del debut de la banda británica Oasis, compuesta además por el gran Noel Gallagher y que aparece en su álbum debut llamado Definitely Maybe. Alcanzó además el puesto número 31 dentro de la lista oficial del Reino Unido y la canción del repertorio de Oasis con el lugar más bajo en las listas, pese a ser una de las canciones más populares, una de las más reconocidas de este grupo. Todo aquello sucedió un 11 de abril, día como hoy, pero el año 1994. Se cumplen 30 años desde este hito musical, así que los dejamos disfrutando desde ya con el sonido de la canción Supersonic de Oasis. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y tal como se los habíamos contado y tal como se los habíamos anunciado, queremos ahondar en todo lo que tiene que ver con la terapia génica, esta promesa de un envejecimiento activo y saludable, lo que eso conlleva y bueno, y por supuesto también poder conocer de qué manera podemos contribuir a través de soluciones para mejorar la calidad de vida en la vejez, particularmente porque además la terapia génica viene siendo una innovadora manera para poder mantener el control del movimiento en las personas mayores. Todo esto, particularmente en lo que tiene que ver con enfermedades motoras relacionadas, por ejemplo, al Parkinson o a la enfermedad de Huntington. Para poder ahondar en todo este tema en particular y sobre todo en una jornada como esta, queremos saludar a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es René Vidal, él es investigador asociado de Gero y director además del Laboratorio de Neurobiología Translacional del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. René, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Café Plus.
Muy buenos días, Victoria. ¿Todo bien?
Qué gusto tenerte por acá, qué gusto que nos puedas acompañar, como decíamos, además en una jornada como esta y con un tema tan importante como es la terapia génica y las soluciones que puede ofrecer también a lo que veníamos mencionando, estas problemáticas que muchas veces tienen relación con la vejez, a enfermedades motoras que se van relacionando al paso del tiempo. Pero antes de que partamos por ahí, que por supuesto va a ser el centro de nuestra conversación, te quería preguntar por Gero, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. ¿Desde cuándo han estado trabajando? Yo sé que hay ahí una larga historia también, pero ¿cuál ha sido además el foco durante estos años de existencia?
Sí, bueno, este proyecto Gero lleva más de 10 años en ejecución. Estamos ya en nuestra última etapa, ¿cierto? Que termina el próximo año y el foco ha sido el envejecimiento. El envejecimiento, entendiéndolo como una problemática que actualmente afecta a nuestra sociedad Y hemos desarrollado dos grupos, un grupo que está enfocado en el área clínica y otro grupo que es el área básica en el cual yo me incluyo, para entender cuáles son los cambios que ocurren durante el envejecimiento y, como tú mencionabas al inicio, también ver posibles intervenciones para que este envejecimiento sea una etapa en la cual no esté asociado a la aparición de enfermedades, como es lo que ocurre hoy en día.
Claro.
Exacto. Y entre ellas, entre estas enfermedades más recurrentes están las enfermedades que afectan al cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, que incluyen estos trastornos como la enfermedad de Parkinson, que hoy día se conmemora.
Exactamente, por eso decíamos además en una jornada tan importante como esta, hoy 11 de abril se conmemora justamente a nivel internacional lo que tiene que ver con la enfermedad del Parkinson, para generar conciencia, para también visibilizar. Y bueno, por lo mismo también queríamos tener esta conversación contigo en una fecha tan importante. ¿Te parece si andamos justamente en este tema, pero a través de la terapia génica? Nosotros los habíamos anunciado desde temprano en la mañana acá en el programa y hablábamos también de lo innovadora que resulta una terapia de este tipo para poder mantener el control de los movimientos en personas mayores y justamente también en lo que tiene que ver con este tipo de diagnósticos en particular, estas enfermedades motoras, como mencionabas tú recién. Y a propósito de esta fecha, el Parkinson y también la enfermedad de Huntington. Cuéntanos un poco qué es la terapia génica, cómo podemos comprenderla, cuánto tiene de existencia también y cómo han sido ese trabajo o esos resultados.
Bien, empezar explicando que la terapia génica tiene como fundamento modificar la expresión de genes de una célula, ya sea defectuosa o que necesite, digamos, modificar o cambiar su función, ¿ya? ¿Y cómo se logra este cambio en la expresión de los genes o cambio digamos, de las características de estas células mediante la introducción de genes nuevos? Genes nuevos que pueden estar modificados mediante virus. Por eso se llama la terapia génica, que además está vinculado con la administración de virus que no son patológicos, no son patogénicos o dañinos para el ser humano, pero que sirven como vehículo para que este nuevo material genético sea incorporado en las células blanco o células que se necesitan tratar y de esa manera poder modificarlas. Y esto es lo que hemos estado haciendo, por lo menos en nuestro laboratorio, más de 10 años también. Llevamos más de 10 años trabajando en el desarrollo de terapias génicas utilizando algunas moléculas que hemos descubierto que tienen potenciales terapéuticos.
Perfecto.
Y estas moléculas, como ya mencionaba, son introducidas en nuestros modelos de enfermedad mediante estas partículas virales en el cerebro. Lo interesante de las terapias génicas es que tienen la capacidad de poder modificar estas células en lugares muy específicos. Y que en el caso de estas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, tienen como característica que solamente afectan a un cierto grupo de células, en este caso un grupo de células del cerebro que se llaman células dopaminérgicas. Y esa es una de las ventajas de poder aplicar este tipo de terapia en futuros tratamientos para pacientes.
Oye, y ahí preguntarte, porque dijiste hartas cosas interesantes, pero un poco también para ir haciéndole la bajada a lo que tiene que ver
Claro.
con la terapia. Tú hablabas acá de un cierto tipo de moléculas. ¿Qué tipo de moléculas son? ¿Son moléculas propias de nuestro organismo que de alguna forma u otra se resguardan, se cultivan o se mantienen? Ahí me explicas tú bien el concepto. De alguna otra manera para poder posteriormente ser introducidas. ¿De qué tipo de molécula en particular? Eso como primera cosa estamos hablando.
Sí, muy buena la pregunta. En este caso, nosotros nos hemos enfocado en moléculas que durante nuestra etapa adulta y durante el envejecimiento disminuyen sus niveles, ¿ya? Como que van decayendo a medida que uno envejece. Y muchas de estas moléculas tienen un rol o cumplen una función de mantener la actividad de las neuronas. Entonces
Perfecto.
nosotros nos hemos enfocado en poder reincorporar o restablecer los niveles de estas moléculas que cumplen este rol, de manera tal de preparar a estas células, a las neuronas, a poder enfrentar esta otra etapa relacionada con la enfermedad, de tal manera de poder prevenir o evitar que ellas, que éstas se mueran, ¿ya?
Perfecto.
Porque es importante, porque todos estos síntomas asociados a las enfermedades como el Parkinson se deben a que estas células se mueren, y nosotros lo que tratamos de buscar es que esta, es prevenir la muerte de estas neuronas, y de esa manera prevenir la aparición de los síntomas.
Perfecto. Después, voy a seguir aquí con las preguntas que me han ido surgiendo. Posteriormente, esa introducción, ¿de qué manera se realiza? ¿Es a través de una cirugía? ¿Esa cirugía tiene alguna característica especial? Me imagino que ambulatoria quizás no es, pero ahí cuéntanos tú un poco de qué manera se realiza ese proceso.
Sí, en el caso de las enfermedades que afectan al cerebro, actualmente tenemos la posibilidad de introducir estos virus mediante inyecciones en el cerebro.
Perfecto.
Estas operaciones no son tan, digamos, raras, porque actualmente, sobre todo para la enfermedad de Parkinson, se hacen intervenciones a nivel del cerebro utilizando otro tipo de metodología. En algunos casos lo que se hace es intervenir introduciendo un electrodo, por ejemplo, en el cerebro para activar estas neuronas, que es un tipo de terapia que de hecho en Chile se utiliza, está en el programa GES y los pacientes tienen acceso a este tipo de terapia, por ejemplo, y por ende tenemos la tecnología. Ahora,
Perfecto.
la diferencia está en qué se inyecta, o es electricidad, o en lo que nosotros proponemos, o muchos otros grupos de investigación a nivel internacional proponen, es inyectarle estas partículas virales en la zona específica. Lo interesante es que esta metodología posibilita una gran precisión en el lugar donde uno inyecta este material.
Perfecto.
Así que esa es la manera. Y por otro lado, también está la posibilidad, que hay también un campo muy amplio que está desarrollándose respecto a los tipos de virus, ¿ya? Entonces, se han descrito también nuevos virus que son capaces de ser inyectados a nivel sanguíneo, vale decir, como una vacuna, y poder tener la capacidad de llegar a la zona afectada, que se conoce como el concepto de tropismo, que las células saben dónde tienen que, perdón, los virus saben a qué células tienen que ir a unirse, y de esa manera la terapia es efectiva de manera selectiva, pero mediante otro tipo de administración, como
Oye,
un
qué
poco más
interesante
cercana a
eso.
los pacientes, sí.
Qué interesante eso, qué interesante además también entender de qué manera esos propios virus actúan y de qué manera afectan o impactan en las células que tienen que dirigirse. Está llamativo y está bueno también como dato para quienes no nos manejamos tanto en estos temas, pero poder comprender todo lo que tiene que ver con este proceso. Cuéntanos un poco también qué es lo que sucede después. Y si es que además esta terapia en particular está solamente pensada en personas mayores o solo pensada también en personas que quizás ya cuentan con un diagnóstico.
Estas terapias, de hecho, están pensadas en el mejor de los escenarios en personas que todavía no presentan los síntomas, ¿ya?
Perfecto.
¿Por qué? Porque cuando las personas, por ejemplo, que están afectadas por la enfermedad de Parkinson, comienzan con los síntomas motores, ¿qué está ocurriendo en el cerebro en ese momento? Gran parte de estas células que se mueren ya desaparecieron, ¿ya? Alrededor del
Perfecto.
70% de las neuronas desaparecen cuando los pacientes comienzan con los síntomas motores, y por ende, si uno piensa en este rescate, ¿cierto? O en esta necesidad de mantener las células vivas, el mejor escenario sería en la etapa anterior, ¿cierto? Anterior que aparezcan los síntomas. Y ahí ese es el escenario que buscamos, aun cuando también es posible rescatar o mantener este porcentaje de neuronas que todavía están vivas cuando el diagnóstico. Cuando la persona es diagnosticada con la enfermedad, y lo interesante de poder aplicarla en esta etapa es que la persona puede, digamos, detener este avance, ¿ya? Porque
Perfecto.
una vez que aparecen los síntomas, esto va progresando en el tiempo, y una vez diagnosticada puede estar 10 o 15 años con estos síntomas motores antes digamos, de morir. Y por ende es una etapa para la vida del paciente que es bastante, bastante mala, baja obviamente su calidad de vida y también afecta al entorno familiar. Por ende, este tipo de terapias, aun cuando como te mencionaba, idealmente debiesen ser aplicadas antes de la aparición de los distintos motores. La aplicación en esta etapa un poco más tardía aún tiene un efecto, digamos, positivo, podría tener un efecto positivo para los pacientes.
Absolutamente, absolutamente. Oye, ahí preguntarte también un poco, como decíamos antes, con el impacto, a ver si podemos ahondar un poco en eso, respecto a lo que pasa con la vida de la persona de ahí en adelante y un poco también a través de ese cambio de las neuronas con el envejecimiento y de cómo también se van afectando sus movimientos voluntarios. Conocer un poco la experiencia o los resultados que han demostrado, quizás, no solamente. No sé si frenar o revertir un escenario como esto, pero en el fondo que terminan siendo tan prometedores y tan innovadores como la terapia génica que hemos estado abordando.
Sí, en cuanto a cómo hemos desarrollado estas ideas, nosotros nos hemos enfocado principalmente en hacer estudios en modelos preclínicos, que básicamente son animales que uno modifica, ¿cierto?, su fisiología y genera que aparezcan estos síntomas similares a lo que ocurre en humanos. Básicamente, también generamos la muerte de estas neuronas particulares, que se llaman dopaminérgicas, y en estos modelos nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tener estas dos ventanas temporales, ¿cierto? Podemos o aplicarlas antes de que se mueran o en una etapa donde ya aparecen los síntomas. Y eso es súper
Perfecto.
interesante porque podemos tener información de su efectividad en ambos escenarios, en un escenario donde aún no están afectadas en su totalidad las neuronas o en una etapa intermedia. Debido a que tenemos la posibilidad de modelar, ¿cierto?, esta enfermedad. Y en ese sentido, nuestros hallazgos demuestran de que puede ser efectiva en ambos escenarios. Y también pensando en los pacientes, pensando en tu pregunta anterior y la parte de sintomatología, también se sabe que existen síntomas no motores asociados a la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, y que preceden a la aparición de los síntomas motores. Y es por eso
¿Cómo cuál?
que, por ejemplo, hay una relación entre trastornos del sueño, por ejemplo, constipación y
Ah, mira qué
también
interesante.
algunos aspectos cognitivos que tienen que ver con el estado de ánimo, que pudiesen ser predictores. Obviamente, hay que considerar de que no todos se desarrollan de la misma manera. Hay factores que todavía desconocemos que contribuyen a la aparición de la enfermedad, pero existe
Claro.
una relación entre estos síntomas no motores que preceden a los motores que nos podrían dar alguna pista de qué estaba pasando. Y en ese
Oye,
sentido,
¿y
también
puedo?
nosotros, sí, solamente
Perdón.
para contarte que en ese
Por
sentido
favor, por
también
favor.
nosotros estamos interesados en descubrir nuevos biomarcadores en muestras sanguíneas, como para complementar estas observaciones clínicas y poder predecir qué grupo de individuos pudiese desarrollar esta enfermedad en un tiempo corto o largo, dependiendo.
Y puedo preguntarte a propósito, además
Eso.
también, porque estamos hablando de enfermedades motoras, puedo preguntar también por lo que tiene que ver con la actividad física, porque se ha hecho que, bueno, una de las grandes epidemias de este siglo es el sedentarismo y la manera en la que impacta. ¿Hay una relación ahí también entre actividad física o sedentarismo directamente con lo que puede pasar en la vejez con este tipo de enfermedades motoras?
Sí, o sea, lo que se sabe es que en general la salud del cerebro tiene, digamos, es bastante, digamos, o requiere, ¿cierto?, de que se mantenga en estado saludable durante durante nuestra vida. Y sabemos además que hay factores que contribuyen a esta salud mental, que son, como tú mencionas, tener un estado físico apropiado y también poder tener una alimentación balanceada de tal manera de evitar, ¿cierto?, alteraciones no solamente a nivel del cerebro, sino que a nivel de otros sistemas. Hay que
Claro.
considerar de que el cerebro actúa como un órgano regulador maestro, ¿cierto?, y que el hecho de que alguno de estos órganos que controla comienza a fallar, como puede ser el sistema inmunitario, o el sistema circulatorio, por ejemplo, o el sistema, digamos, digestivo, como mencionaba a propósito de la constipación en Parkinson, son señales que le entrega estos sistemas al cerebro de que algo está funcionando no tan bien o de manera inapropiada, y esto tiene relación con los factores que uno podría, de alguna manera, modificar durante su etapa adulta, de tal manera de poder llegar a una etapa de la vejez con mejores herramientas, con un cerebro no tan gastado o más saludable, digamos.
Claro, claro. Oye, qué interesante ha sido poder escucharte, poder ahondar también un poco más en lo que, bueno, de parte de acá ahora te preguntaba un poco más también por las enfermedades y los diagnósticos, pero sobre todo poder conocer esta alternativa y lo que ha sido en realidad esta investigación, este trabajo que ustedes han estado desarrollando a lo largo del tiempo con la terapia génica y que puede ser además y puede contribuir favorablemente, esperemos así sea, ¿cierto?, en la vida de las personas. ¿Dónde podemos conocer poco más del trabajo que ustedes han estado realizando, de la investigación también que han llevado a cabo? Y bueno, en caso de que quizás alguien que nos esté escuchando esté interesado en poder profundizar más o poder de alguna forma u otra contactarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, particularmente con nuestro laboratorio pueden acudir al sitio web de la Universidad Mayor, donde existe más información de dónde estamos y algunos contactos para si quieren, digamos, conversar respecto al tema. Y también siempre, como nosotros trabajamos en un nivel, como mencionamos, básico, tenemos nuestros colaboradores clínicos, que en nuestro caso es el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, con los cuales colaboramos y hacemos estudios, digamos, de estudios clínicos, y también con el Centro de Trastornos del Movimiento, CETRAM, que también es un centro de referencial de trastornos del movimiento a nivel nacional, donde además de ver Parkinson, también ven pacientes con enfermedad de Huntington, que es menos frecuente que el Parkinson, pero igual de relevante. Nuestro tercer, digamos, colaborador o partner en esta, digamos, campaña o lucha contra esta enfermedad también es el Hospital Salvador, donde también tenemos colaboradores clínicos que nos ayudan o nos ayudamos entre todos, ¿cierto?, para poder avanzar en el descubrimiento de posibles terapias para la enfermedad de Parkinson o, como te mencionaba, también posibles marcadores que puedan predecir esta enfermedad en la población chilena.
Oye, interesante, como decía antes, poder compartir contigo, poder ahondar además justamente en un día como este, en este tema en particular, conocer más sobre la terapia génica y, bueno, agradecerte también por el tiempo, René, por poder conversar con nosotros, por poder contribuir además aquí a ofrecer miradas y soluciones que quizás pueden cambiar positivamente la vida de las personas de ahora en adelante, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades que muchas veces se asocia a la vejez, este tipo de diagnósticos, pero que puede alterar gravemente también, no solamente su funcionamiento, sino que también todo lo que tiene que ver con su entorno. Así que a quienes nos están escuchando, y también estar atentos a esta información para poder quizás contribuir o facilitar todo esto, ya sea a familiares, a amigos que conozcan que puedan estar pasando por una situación de este tipo. Te quiero agradecer nuevamente, René, por habernos acompañado entonces en este capítulo de Café Plus.
Muchas gracias, Victoria. Agradecer esta oportunidad también para poder dar a conocer lo que estamos realizando en Chile respecto a esta enfermedad. Muchas gracias.
Sí, absolutamente. Y un trabajo muy importante que queríamos destacar también nosotros como programa. Un gran abrazo. Que estés muy bien, René. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.
René Vidal, investigador asociado de Giro y director del Laboratorio de Neurobiología Translacional del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, ahondando además en la terapia génica, sobre todo también cuando estamos en una jornada como esta, conmemorando lo que tiene que ver con el Día Internacional del Parkinson. Vamos a continuar nosotros aquí en el programa, vamos a seguir disfrutando de informaciones y buena música, así que durante esta mañana los quiero dejar a continuación con buen rock. El sonido de, si nada menos que The Gaslight Anthem, con la canción Spider Bites, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 45 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información y también a esta hora de la mañana a contarles a todos ustedes lo siguiente.
SQM Lithium Ventures apoya desde 2022 a los emprendedores y startups que buscan construir un mejor futuro. SQM Litio, la energía que mueve la innovación. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Saludamos a SQM que nos acompaña acá en el programa y yo les había anunciado además que en este capítulo íbamos a estar hablando muchísimo de temas vinculados a la tecnología y particularmente, bueno, en realidad no sé si tan particularmente, porque vamos a hacer una pincelada, vamos a ahondar en varios aspectos, varias noticias vinculadas a la tecnología que de alguna forma u otra se ha estado colando en distintos espacios, desde el ámbito de la medicina y la salud, pasando también por temas vinculados a plataformas y redes sociales. En fin, mucha atención para lo que se nos viene porque vamos a comenzar a continuación con lo que podría ser el nuevo dolor de cabeza de Elon Musk, pero no es algo vinculado a Tesla, a propósito de dolores de cabeza, porque yo creo que por ahí sí que lo ha tenido difícil, tampoco vinculado a X, que ahí también ha tenido un desafío bastante interesante, sino que vinculado a lo que tiene que ver con Starship ni SpaceX, que ha tenido también su momento no muy positivo, ¿cierto? Sino que ahora con Neuralink, esta especie de caballo de batalla que está manteniendo impecable además su funcionamiento, con el anuncio también de este implante de un chip en el cerebro, pero que ahora, y aquí viene un poco a opacarse ese momento de gloria de Neuralink, tendría un nuevo competidor. Sí, hay competencia y le salió alguien al camino a Elon Musk, que era a Neuralink, digo, en particular, con un nuevo contrincante. Su nombre, Synchron. Alguno de ustedes seguramente lo habrá escuchado, que es una empresa nueva, es una empresa emergente, disruptiva, ¿cierto? Que hace uso de la neurotecnología y que debiese ser el contrincante directo del trabajo de Neuralink, todo esto, luego de estar desarrollando lo que todavía está en fase de proyecto, pero vendría siendo un ensayo clínico, aunque a gran escala, de otro implante cerebral, de otro chip que se implanta entonces en el cerebro, que tendría algunas características similares, sí, por de partida de la manera en la que estaría funcionando con el trabajo de Neuralink, pero con el objetivo de poder contribuir particularmente a personas con parálisis a poder escribir en un computador utilizando únicamente el pensamiento, muy similar, como les decía, a Neuralink, aunque dentro de lo que podría ser la metodología aplicada, ahí comenzarían las variaciones. Y eso es lo que también tiene un poco nerviosos, tanto a Elon Musk como a la gente de Neuralink, porque la manera de operar sería distinta. De partida, ya se están reclutando a un grupo de personas, esto en el continente europeo, lo están haciendo a través de un sitio web llamado profit.ro y ahí los voluntarios o los interesados se registran, ingresan sus datos y posteriormente hay que ver si es que se convierten o no en candidatos ideales. En esta primera etapa inicial, al menos desde Synchron, han estado solicitando que estos pacientes en línea sean personas con algún tipo de discapacidad motora, a propósito también de la conversación que estábamos teniendo antes. Bueno, y en este caso además, en particular, ellos comenzarían, después de proceso de selección de estos voluntarios, a de alguna forma u otra trabajar con su dispositivo de implantes que, a diferencia un poco de lo que pasaba con Neuralink, que va directo en el cerebro, en este caso se hace a través de una red de electrodos o directamente a través de una vena para de esta forma poder funcionar. Y así el implante no se realiza a través de lo que es una intervención quirúrgica, sobre todo más compleja cuando estamos hablando de una intervención que afecta directamente a la corteza cerebral, como el caso de Neuralink, sino que sería bastante menos invasivo y asegura también desde Synchron bastante más seguro que lo que ofrece su competencia. Todo esto es parte de este trabajo que, insisto, todavía no ha sido aprobado, todavía no está disponible, ni mucho menos, simplemente está en fases de estudio y de investigación, todavía recién se están reclutando a estos pacientes voluntarios que pueden tener algún tipo de diagnóstico de enfermedad motora y que, según estiman desde Synchron, podría ser una tecnología disponible que pueda buscar una solución, especialmente a pacientes que sufran, por ejemplo, de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, o pacientes que hayan tenido algún tipo de accidente cerebrovascular que les haya generado entonces algún tipo de problema motor en el futuro, o eventualmente pacientes con esclerosis múltiple. Y eso también es parte de lo que diferencia este trabajo de Synchron con lo que está pasando con Neuralink, porque abre mucho más el abanico y el espectro de las soluciones que podrían ofrecerse. Claro, todo esto suena maravilloso, todo esto suena fantástico, pero falta poder avanzar en este trabajo para conocer si efectivamente todo esto que se pretende pueda materializarse en la realidad. Pero ya hay algunos centros, particularmente en Nueva York, como el Mount Sinai o la Universidad Neurocientífica de Buffalo, o incluso también el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, que ya han estado colaborando directamente con el trabajo de Synchron para poder de esta manera contribuir en lo que viene siendo este interesante proyecto, pero que podría afectar entonces directamente a lo que ya venía barajando Neuralink con estas posibilidades. Vamos a continuar, vamos a seguir con información, pero en este caso nos vamos a ir al mundo de la tecnología vinculada a redes sociales, más que redes sociales, perdón, a plataformas. Sí, aquí voy a hacer el cambio de nombre, porque quiero conversar sobre Spotify. ¿Ustedes lo siguen usando? ¿Les gusta o no? ¿Escuchan podcasts? ¿Cuál es el tipo de contenido que más recurren a través de esta plataforma? Bueno, les cuento que hay algunos cambios que se van a estar generando gracias a la inteligencia artificial. Les dije que la inteligencia artificial iba a estar muy fuerte también en las conversaciones del día de hoy, y particularmente porque la incorporación de la inteligencia artificial es algo que han estado intentando realizar desde hace un buen tiempo por parte de Spotify. Y ahora se está permitiendo la posibilidad de lograr generar listas de reproducción con inteligencia artificial. Antes nosotros lo hacíamos de manera manual, ¿cierto? Elegíamos las canciones, se creaba la música, por ejemplo, que más nos gustaban, las poníamos en un cierto orden y podíamos disfrutar de ella de esa manera. Bueno, ahora lo que están buscando a través de esta plataforma de música vía streaming es poder incorporar con la inteligencia artificial un mecanismo más sencillo para generar estas listas de reproducción. Y para eso han estado trabajando de manera conjunta con, adivinen quién, a propósito de inteligencia artificial, un gigante en este tema, dentro de lo poco que sabemos, pero claramente el líder, OpenAI, para poder, a través de esta tecnología, poder generar estas playlists, estas listas de reproducción. Todo esto, además, al más puro estilo de ChatGPT o ChatGPT. Para eso han estado desarrollando entonces esta nueva posibilidad. Buscan también elevar de alguna forma u otra a Spotify al nivel de ChatGPT o ChatGPT y así dar un salto más hacia un Spotify más moderno, más actualizado, más vigente también con las nuevas realidades y sobre todo con las nuevas tecnologías. Y para ir finalizando, un tema que yo en Instagram lo he visto mucho, porque ahora hay muchas personas que hacen cursos, que hacen charlas, que hacen una serie de cosas, una serie de posibilidades que ofrecen a través de esta plataforma y que han estado mencionando justamente como una de las maneras en las que podrían contribuir a las personas a dar vuelta a algo que podría afectar sus algoritmos y que tiene que ver con la publicidad. ¿Y por qué ha salido este verdadero boom para abordar este tema? Bueno, porque se acaba de publicar por parte del propio Meta los informes de ganancias de Instagram, donde de alguna forma u otra se termina dejando en evidencia lo que son los millonarios ingresos por publicidad que tiene esta red social en particular, al punto de que ya se dice y ya se está hablando de que esta sería la verdadera fuente de ingresos de Instagram. Es decir, ese es el negocio, la publicidad. Ha quedado todo esto en evidencia, como decíamos antes, sobre todo para los que venden cursos, son creadores de contenidos, en fin, que la publicidad vendría siendo entonces el verdadero negocio detrás de esta plataforma. Y por lo mismo terminaba ocurriendo que esta red social no ofrecía beneficios a quienes quizás hacían esto sin recurrir a lo que son las propias herramientas de Instagram y finalmente, de alguna manera u otra, dejan de lado este aspecto tan importante para el negocio propio de la plataforma o de esta red social. Se sabe que hay numerosos o jugosas recompensas, dicen por ahí, para quienes, por ejemplo, logren crear sus publicaciones en otras plataformas. Esto lo podemos ver fácilmente en Twitch, en YouTube, en TikTok, donde, por ejemplo, en YouTube se les reconoce después de cierta cantidad de seguidores, cierta cantidad de personas, de reproducciones, en fin. A esas personas reciben un premio, se hace toda una ceremonia. Bueno, acá en el caso de Instagram eso no pasa mucho. Y es justamente por este aspecto, según dicen los expertos. Tendría que ver con lo que está pasando en materia de publicidad. Y es por esa razón que luego de filtrarse, no filtrarse, en realidad, y vuelvo a insistir en este punto, Meta hizo público lo que tiene que ver con su estados de resultados e informes de ganancias, pero la publicidad vendría siendo el área sensible para ellos y, por supuesto, la que les genera mayores ingresos. Por lo mismo, es que se ve difícil de que esa realidad pueda cambiar, al menos en esta plataforma en particular, a diferencia de TikTok, a diferencia de YouTube o a diferencia incluso también de Twitch, que han alcanzado una importante notoriedad. Así que ya con estas informaciones que el propio Meta ha estado revelando, bueno, nos enteramos de esta realidad de cuál vendría siendo al parecer el verdadero negocio o el más jugoso, ¿cierto?, para Instagram en particular, y la publicidad entonces estaría en el centro. Vamos a comenzar a despedir este capítulo de Café Plus, pero antes de eso les tengo una invitación. Esa invitación es a seguir en sintonía, porque como ustedes bien saben, TX Plus desde hace ya un tiempo ha estado trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que todos los martes y todos los jueves estaremos transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso y espectacular que espero que puedan disfrutar, llamado Xochimilco. Los humedales de Xochimilco, al sureste de la Ciudad de México, son el único hogar natural del ajolote de la especie Ambystoma mexicanum. Además, Xochimilco es el refugio de aves migratorias, así como también un sitio de enorme importancia para la captación de agua, prevención de inundaciones y regulación del clima. Pero la urbanización y la contaminación han estado degradando este ecosistema. Vamos a ahondar entonces más en lo que tiene que ver con este capítulo de la serie Naturaleza de la UNAM, capítulo llamado Xochimilco, el cual los dejamos invitados a disfrutar a continuación. Nosotros nos despedimos en Café Plus, nos reencontramos mañana. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.